El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación D, deportivo. 13, un minuto.
El mundo del deporte y el entretenimiento tienen un solo nombre.
Tablero Deportivo, con la conducción Araí Vega, Sergio Ceballos, Francisco Espinosa y Andrés Chávez. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Tablero Deportivo en este día viernes 16 de diciembre, un día bastante, bastante frío. Tuvimos que venirnos acá bastante abrigaditos, ¿verdad? Bastante abrigaditos porque hace muchísimo frío, pero acá ya tenemos muchísimas novedades en torno al deporte. Se siguen dando varias novedades, varios fichajes que se van dando en los diferentes equipos. Fichajes que suenan para un equipo, para otro, terminan en un equipo totalmente distinto. Todo esto y más les estaremos contando en esta hora de programa. Nosotros saludamos con el señor Peña en controles y pasamos con los titulares.
Titulares en Tablero Deportivo. Titulares en Tablero Deportivo.
Anderson Ordóñez es nuevo refuerzo de Eintracht Frankfurt de Alemania. Carlos del Pichón Quinteros vestirá de rojo en el 2017. River Plate se coronó campeón de la Copa Argentina con Arturo Mina en el banco de suplentes. Y la Copa Libertadores ya tiene 44 de sus 47 clasificados.
Titulares en Tablero Deportivo. Titulares en Tablero Deportivo. El mimado del deporte. Fútbol. La va tocando al medio, la va a la derecha, señores. La centra. ¡Gol! ¡Golazo, viejo! ¡Gol!
El mimado del deporte.
¡Gol! ¡Fútbol!
¡Fútbol! Sigan poniendo esa musiquita vacancísima que me gusta a mí.
Así es, de esa manera arrancamos Tablero Deportivo. ¿Cómo se llama esa canción, señor Peña? No la escuché, pero así dice. ¿Cómo? Ah. Uy, por acá lo que las cosas que me dicen, pero bueno, nosotros acá ya estamos en tablero deportivo con varias novedades, varios fichajes que se han dado en los últimos en los últimos minutos, en las últimas horas, los últimos días. Uno de los fichajes que sonaba ya desde hace varios días es el fichaje de el jugador del defensa de Barcelona, el señor Anderson Ordóñez, quien se había anunciado en un principio tenía ofertas del fútbol alemán. Se lo había anunciado ya en un principio que se iba, luego como que parecía que la negociación se cayó. Finalmente Anderson Ordóñez ha sido confirmado como nuevo jugador del Eintracht Frankfurt de Alemania. Es uno de los jugadores importantes de Barcelona, uno de los jugadores fundamentales para esta campaña, que esta gran campaña en este gran campeonato que hizo el equipo canario, el equipo torero, y ahora obviamente tendrá que buscar una un reemplazo, ¿no?, de Anderson Ordóñez, porque claro, obviamente se queda ahí sin un jugador importante. Y de hecho existen varios nombres, ¿no?, que Barcelona está atrás de eso, ¿no?, para seguir reforzando su plantilla, ¿no? Así que bueno, esperemos a ver cuál será el reemplazo del señor Anderson Ordóñez. Por otro lado, también en el Club Deportivo El Nacional había alguna gente preguntaba, bueno, qué va a pasar, ¿no?, con Carlos del Pichón Quintero, que fue uno de los goleadores del campeonato que terminó hace poco, del campeonato 2016, y mucha gente se preguntaba, ¿y a dónde irá el señor Carlos Quintero? ¿No? ¿Se quedará en Musurruna? ¿Jugará en la B? ¿O quizás habrá algún equipo de la Serie A que lo pueda fichar, ¿no? Porque hizo una gran temporada en el Musurruna, pese a que ya sabemos que Musurruna terminó descendiendo. Pero uno de sus jugadores destacados fue Carlos del Pichón Quinteros, quien ayer ya fue confirmado y oficializado como nuevo jugador del Club Deportivo El Nacional. Así que Nacional ya tiene nuevo goleador para la temporada 2017, aunque dicen por ahí, ¿no?, y habrá que ver si esto se cumple o no finalmente cuando ya empiece el señor Pichón Quinteros a jugar en el Club Deportivo El Nacional. Y dicen que Carlos del Pichón Quinteros solo le va bien en los equipos de Ambato, ¿no? En Macará le fue bien, en Musurruna, bueno, como les decíamos, le fue bien. Cuando estuvo en Independiente no le fue tan bien, incluso me parece que no era ni titular fijo con el equipo del Valle, por eso es que se dice que no. Ah, en Barcelona tampoco le fue bien, por eso es que se dice que no le va bien en equipos que no son de Ambato. Ahora tiene una nueva oportunidad Carlos del Pichón Quintero, luego de haber sido uno de los goleadores de este campeonato, y vamos a ver cómo le va en el Club Deportivo Nacional, que está también a la espera, y hay alguna polémica, un tema con el señor Michael Estrada, que el señor Michael Estrada no quiere continuar en el Club Deportivo El Nacional. El Nacional tiene una opción de compra hasta el 31 de diciembre, y bueno, vamos a ver si la hace uso, pero obviamente esto no quiere decir que se vaya a quedar en el Club Deportivo El Nacional, lógicamente, ¿no? Pero vamos a ver si la hace uso el equipo de El Nacional, y si termina en otro equipo. Vamos a ver para qué equipo se va el señor Estrada. Se dice que Independiente del Valle, que está prácticamente haciendo una sucursal de Nacional, el equipo de Independiente del Valle, porque se está llevando varios jugadores. Ya se llevó a Felipe Mejía, se llevó a otros jugadores también del Club Deportivo El Nacional, ¿no? También ya nos acompaña acá el señor Aaron Heredia, que llega un poco atrasado, pero ya nos acompaña acá. ¿Qué tal, Aaron? Bienvenido, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Sergio? Como siempre. ¿Cómo estás, mi querido Sergio? Como siempre, un gusto. Permíteme disculparme por la tardanza.
Es que el tema también cuando llueve es complicado, ¿no?
Sí, ayer casi no llego y salgo. El trayecto de la Plaza de Toros de acá a la radio me toma 20 minutos. Salí.
Ayer ¿le vinieron casi no a dejar?
Sí, pero ayer, te digo, salí media hora antes. Hoy salí una hora antes y ahora sí. Me atrasé. Está imposible el tráfico. Más aún con la lluvia, tenga precauciones, pero que alguna gente realmente no toma conciencia. Se van y se estacionan en plena vereda y eso obstaculiza mucho también las construcciones que están dando.
Sobre todo por ese sector, ¿no?
Sí, también ahora en la Amazonas está complicadito, por todos lados está complicado. Sin embargo, no hay excusa para llegar tarde. Discúlpame, Sergio, disculpa a la gente que nos escucha. Un saludo para Paulita en controles, por supuesto. Y bueno, hablando ya del tema futbolístico, creo que poco movimiento, ¿no?, entre ayer y hoy.
Sí, creo que los días anteriores había más movimiento por acá. Tengo algunas noticias que estoy tratando de ver si las confirmamos, ¿no? Estaba hablando de Carlos del Pichón Quinteros, ¿no?, que ha sido una de las novedades que se dio el día de ayer, que fue confirmado como nuevo refuerzo del Club Deportivo El Nacional. Decía yo que había escuchado igual a otras personas decir, a otros colegas, que a Carlos del Pichón Quintero no le va bien jugando en equipos que no sean de Ambato, ¿no? Estuvo en Barcelona, estuvo en Independiente, y no le fue muy bien en Barcelona ni en Independiente, pero fue a Macará y fue a Muchucruna, y fue uno de los goleadores, ¿no? Ahora vamos a ver cómo le va en el Club Deportivo El Nacional.
Así es, el Nacional que está armando, tú creo que lo mencionabas, que solo se lesiona en Ambato.
Solo funciona.
Solo funciona.
Porque funciona en Ambato, en, ¿no?, Independiente ni siquiera era titular, si mal no recuerdo, y en Barcelona mucho menos. Pero por eso mismo mencionan que se va Ambato, porque fue figura en el Macará y fue, pese a que descendió el Muchucruna, fue figura en Muchucruna, ¿no?
Bueno, así es, el mercado de pases sigue moviendo. Creo que va a ser muy importante lo que pase entre esta semana que ya termina y la siguiente, porque luego las festividades van a marcar para mí una pequeña pausa. Los jugadores van a querer estar tranquilos, los empresarios van a seguir trabajando, pero creo que en general se va a tomar un descanso. Ahora, mi percepción es que se han armado bastante rápido, ¿no? Yo estas noticias las percibía un poco más en enero. Había más movimiento a mí.
Es que ahora ya también, igual con estas modificaciones que se están haciendo, me parece que van a arrancar los torneos un poco más
temprano, ¿no? El 30 de enero podría ser. Ya vamos a ver qué fecha cae. Es la tentativa, no está nada confirmado.
Porque incluso igual ya vamos a ver, ya hay 44 de los 47 equipos clasificados a la Copa Libertadores, mi querido Aaron Heredia.
Claro, ese tema de la Copa Libertadores, recordar que imagínate que ahora Barcelona, por ejemplo, le va a tocar jugar en mayo, Copa Libertadores. Me parece un poco. Se hizo el calendario más largo para este tema.
Es que bueno, también hay la pre-fase, digamos,
claro,
así, ¿no? Es una fase nueva.
Me parece a mí totalmente absurda porque tienes que jugar 6 partidos para entrar
en la fase de grupos, ¿no?
Pre-repechaje. Entonces, va a ser difícil para Independiente de Valle, que tiene por ahí que realizar esa cuestión, y tendrá que esperar bastante Barcelona. Y vamos a ver qué pasa, porque tú sabes que ya antes, a mitad de año, luego de la Copa, los equipos se desarmaban. Ahora vamos a ver si los equipos logran sostener el plantel que comienza a final de año, ¿no? Porque normalmente el plantel que ganó la Libertadores ya no llega el mismo plantel al Mundial de Clubes. ¿Qué pasará ahora en la misma Copa Libertadores? Creo que por ahí es un punto negativo.
Sí, creo que vamos a ver, ¿no?, qué sucede con estos cambios. Vamos a ver con todos estos cambios que se están implementando, si se hace más atractivo, si hay problemas con el tema de los calendarios, el tema de, obviamente, que se juega mucho más tiempo.
¿Y la final ya va a ser única? ¿Está confirmado eso?
Me parece que para esta edición todavía no, todavía va a haber final de ida y vuelta, pero como mencionábamos en programas anteriores, se busca la posibilidad de hacer una final única en Miami, ¿era, no?
Así es, por el tema económico, que les diría bastante bien, como la Copa América Centenario, económicamente fue espléndida, pero yo creo que la oportunidad de ver a tu equipo, también a tu selección, no se debería perder solo por ese tema económico. Yo en el fútbol, los ingresos son hasta absurdos en algún caso. Bueno, te cuento que van a repartir chocolate en Brasil. el señor Luis Caicedo ya se puso los colores del Cruzeiro, ¿eh? Le queda
que estaba, bien. Que estaba sorprendido, ¿no? Por obviamente todas las instalaciones impresionantes que tiene Cruzeiro, que no se esperaba encontrarse con algo así, ¿no? Pero Cruzeiro es uno de los grandes de Brasil, ¿no? Imagino en Brasil, Sao Paulo, Cruzeiro, Corinthians deben tener unas instalaciones espectaculares, ¿no?
Así es, ¿no? Creo que estamos todavía muy distantes a lo que... En el tema estadios también, a lo que pasa acá en Brasil, lo que pasa en México, estamos todavía muy lejos. Sin embargo, algunos clubes todavía hacen el esfuerzo, ¿no? Como el mismo Emelec, que inauguró un estadio muy bonito, Liga, que cada año también trata de mejorar el tema de infraestructura, el tema de los jugadores. Recuerdo que Subeldía pedía algo, que no había un... Algo le faltaba a Liga, creo que era... un área,
una especie como de gimnasio, algo así.
Eso.
De, para...
No quería decir una gimnasia porque debe tener liga, ¿no?
O sea, pero me parece que lo que estaban era especial. mejorando el tema del gimnasio. Oiga, me encuentro por acá con una noticia. Dice: última hora, Alemán se pronunció en Instagram y mira lo que le respondió a Hidalgo sobre su continuidad. Dice:
no dijo nada claro sobre su continuidad, simplemente que no sabe si va a regresar todavía, que es lo que todo mundo sabe ahora, que no es confirmado su regreso. Le deseó el señor Fernando Hidalgo una bonita Navidad, que lo espera de vuelta, y él dijo que de igual manera. Sin embargo,
no confirma su regreso.
Sí, que la verdad no sé por qué hacer polémica de
sí, no, bueno, igual le mencionamos que se va a reunir. ¿Cuándo? No lo sabemos, que se va a reunir con...
Con Munú
en Uruguay. No sabemos cuándo se dará la reunión y veremos, ¿no?
¿Qué es lo que sucede? Escuchaba a Esteban Paz esta mañana en una entrevista que realizó, me parece que ayer, esta misma mañana. Y bueno, decía que por qué le caen a Liga, por qué esto. Y yo entiendo a un sector de la hinchada que él critica a Esteban, y recuerdo también que el año pasado no estaban contentos con muchas cosas, este año tampoco están contentos por muchas cosas, y digo que tienen que remontarse todavía al 2008 para seguir contentos con eso. No, ya han pasado al menos unos 5 años de desaciertos de la dirigencia. Entonces, si el hincha de Liga no está contento, no es solo por la actualidad de Liga, sino por todo lo que se viene acarreando allá. Y no se han dicho mentiras. La Munua es un técnico sin experiencia. No estamos diciendo que le va a ir mal. Puede que llegue.
Eso no lo sabemos.
Y nadie lo sabe. Sin embargo, la base no te dice que es un excelente técnico. Los jugadores jóvenes de una apuesta que hoy se lo critica. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Villalba? ¿Qué pasó con Padilla? Me parece una irresponsabilidad decir que no hay en el medio y que no han encontrado en casi una década un reemplazante de Norberto Araujo. O sea, yo entiendo las capacidades.
Yo creo que no, pero yo creo que afuera el tema es que obviamente...
Pero no se lo ha intentado traer, pero en una década no me puedes decir eso como dirigente, me parece una total irresponsabilidad. El Beto ha sido en la última década el mejor defensa del fútbol ecuatoriano, y para mí, comparándolo hasta casi del continente por momentos. Sin embargo, había que buscar opciones, pero no hoy, que ya tiene creo que 37 años, que está al borde del retiro. Yo hago el contraste con segundo Alejandro Castillo, que no es titular en Barcelona, sin embargo se lo renovó por un tema motivacional. Dicen que es casi el segundo capitán, que habría que escucharlo, que es un jugador muy importante. Y yo no dudo que el Beto sea así, y no dudamos tampoco de la capacidad técnica del Beto, pero... decir que no encontraste un reemplazo en casi 10 años, 2007 llegó el Beto, ¿verdad? Sí. Bueno, es ¿qué pasó ahí? Nunca se lo buscó.
Sí, yo creo que ya también pasa por un tema que el que tú dices, ¿no? De motivación, el Beto y de todo
claro,
eso,
pero,
¿no? Para el equipo, ¿no?
Pero eso no significa que deba ser titular, por eso lo comparo con segundo Alejandro Castillo, obviamente con sus diferencias, pero segundo Alejandro Castillo es muy importante en el equipo. Y no habrá más de 3 partidos seguidos que fue titular.
¿Tú crees?
Y estoy exagerando.
Sí, puede ser, ¿no? Pero justamente yo creo que ya eso es lo que se va a buscar este año, ¿no? De hecho, justamente estaba buscando, porque acá me encontraba ya con la noticia que ya confirmaban la vinculación de Horacio Salaverry, ¿no? A Liga Deportiva Universitaria, ¿no? Claro, habrá que ver qué sucede con lo de Brian Alemán y qué sucede con el resto de extranjeros también.
Sí, bueno, también escuchaba el caso de Ávila, donde mencionaba Paz que no hizo una autocrítica, sino que dijo que no se le dieron las oportunidades, que él juega bien. Y bueno, yo no tuve la oportunidad de verlo mucho, pero es cierto que no jugó casi nada, que no tuvo las oportunidades. Entonces, bueno, todo le ha salido mal este año a Liga, y dicen que el siguiente espero que ya le atine. Creo que si ya este año que viene le va mal, perderá totalmente la credibilidad del señor Esteban Paz.
O sea, el señor Esteban Paz ha dicho que...
que peor no se puede ir.
No se puede estar.
Ahora...
O sea, peor, ¿qué sería? Pelear los puestos de descenso, irse a la B. Obviamente ya eso se verá a final de año,
y,
pero...
Y sin embargo, no le decíamos del mal a la Liga, sino que tú mismo lo decías, si viene Munúa, y con los jugadores que hay hoy, no te invita a pensar en nada.
No te invita a soñar.
En nada. ¿Por qué? Porque titular fue Luis Romero, ya no está... El Beto tuvo un mal año y recién se confirma que va a seguir en el equipo. El señor Julio Ayoví ya no está. El Choclo Quinteros no tuvo ni parecido el año
tuvo
con el señor Subeldía. Estupiñán, Pervis Estupiñán ya no está hace rato. En la delantera perdiste a Nangonó, me parece que va a continuar, pero...
Perdiste
no
a...
A Tenorio, que no fue nada
Daniel
importante
Angulo,
este año.
Y creo que
Daniel Angulo tampoco.
De los que estaban ahí, algo hizo, sin ser nada extraordinario tampoco, ¿no?
Sí, bueno. Y bueno, Arias también está buscando su salida, que ha sido titular. Ceballos se va a quedar en Liga. Y bueno, tú, Fernando Hidalgo, ojalá se recupere bien. Ezequiel Benavides, que también fue titular, se va a ir de Liga. Entonces es una liga que en ninguna línea hoy te invita a soñar, no te invita a pensar en que va a estar arriba. Entonces es la realidad de Liga, no es la crítica. Podemos decir, sí, Liga está muy bien, apostó a los jóvenes, le va a ir bien por esta apuesta, pero no sabemos.
Eso es precisamente una apuesta.
Además,
no sabe.
Es que Liga, como institución grande, debe estar peleando arriba. Es la exigencia que ellos mismos se han impuesto como equipo grande. Si no, dijera, muy bien la contratación de Liga, este chico es la apuesta,
Carrillo,
y que haga lo que
Carrillo,
sea en el campeonato, ¿no? Vestir la camiseta de Liga, al igual que el Barcelona, al igual que el Emelec, tiene su presión. Entonces, Liga necesita también por ahí algún nombre importante.
Que esperemos que llegue. De hecho, tengo entendido que, según información que leía, que ha viajado un emisario de Liga Deportiva Universitaria hasta Argentina para conversar, ¿sabe con quién?
Sí, con Hernán Barcos.
Y para, veremos, ¿no?
Bueno, ese cuento de que no anda físicamente bien puede ser cierto, pero yo estoy seguro que llega acá.
Precisamente, sí. Dice que se fue este emisario, este enviado, como sea que será, para ver cuál es la situación de Barcos, situación, digamos, física... económica, ¿no? De contractual de Barcos, porque lo que decía es que el sueldo, la mitad lo paga Vélez y la mitad lo paga el equipo de Portugal, ¿no?
El Sporting
de Lisboa, ¿no?
Sí.
Entonces,
bueno, una situación difícil en el tema económico. Él manifestó que por ahí no pasa y que sin problema, si no se hubiera quedado en China, dijo, porque allá se gana muchísimo más. Pero bueno, yo creo que sería una opción importantísima en Liga. Y no por lo que hizo hace 5 años solamente, sino por lo que demostró a nivel...
En Brasil también.
Sí, en Brasil le fue bien el Palmeiras, le fue bien el Gremio. Fue capitán incluso por momentos de los dos equipos.
Fue a la selección argentina también.
Hizo un gol, le anularon el gol con pase de Lionel Messi. Y bueno, yo creo que esa trayectoria es importante, y para nuestro fútbol, que hay que ser sinceros, acá el campeonato fue muy falto de competitividad, fue bastante pobre, por eso Barcelona se llevó por encima un montón de equipos, al igual que Díaz, que regresó, que decían que estaba acabado, que esto, que el otro, mira lo que fue Díaz. Yo creo que Barcos sí tiene una capacidad técnica que hoy ninguno acá lo tiene.
Sí, pero habrá que ver, ¿no? Igual habrá que ponerlo bien físicamente. No ha venido siendo titular en Vélez. Tendrá que hacer una pretemporada exigente, ¿no? De la mano del señor Valenzuela, para ponerse bien físicamente y que pueda rendir lo que ha rendido cuando estuvo acá, ¿no? Y hacer muchos goles.
Sí, bueno, hablar también de Melec, que habló el presidente de Colón y dijo que el señor Huanca debe regresar porque no han hecho uso de la compra por Huanca. El Melec lo que quiere es que se quede 6 meses más a préstamo porque
hasta
no,
junio.
Ajá, porque no quieren pagar el millón de dólares que cuesta el jugador. Y yo creo que ahí sí se desbarató el Melec, se fue el líder en la defensa, el líder en el ataque, y se te va el que estoy seguro es uno de los goleadores de Melec.
Cristian Huanca, sí, pero me imagino que ya tendrá, por ahí estarán trabajando para un nuevo delantero, ¿no?
Pero ya se fueron.
¿Y qué pasó con su pana que usted lo anuncia ya toda la semana? ¿Y qué pasó?
Eso mismo le iba a decir, yo sigo anunciándolo y no se cierra, no se cierra lo de Bruno Vides. Parece que se va complicando, lamentablemente para Emelec, porque le fue bien en Católica, ¿no? En esos 6 meses que estuvo acá.
Así es, ya nos acompaña acá también Araí Vega. ¿Qué tal, Araí? Bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a toda la gente que ya debe estar sacando el paraguas, la chompa, las botas. Como muchas veces dicen, bastante desubicada. Yo vine con sandalias. Y ya hay que empezar a aclimatarse, ¿no? Tal vez diciembre venga bastante frío. Y también aclimatarse a alguno de los cambios que están sucediendo en cuanto a los clubes. Lo hablábamos ayer, la posibilidad de que el Pichón Quinteros llegue, que iba a salir. Evidentemente iba a salir de Muchugruna porque ha sido una de las figuras más destacadas del equipo del Ponchito en este tiempo. Y ahora pues se suma la plantilla del Nacional, que está con bastantes problemas en cuanto a pases, ¿no? En este tema de si la gente quiere o no jugar para el Nacional o depende de los empresarios. Y por otro lado, lo que dice también Aaron, bastante válido, cómo empieza a desarmarse la delantera de Melec y a dónde. Decíamos, ¿no?, que el proceso de Melec es un proceso que empieza a caducar y que necesita recambios, que necesita frescura, nombres jóvenes. Pero si te puedes saber, en el ámbito nacional, ¿qué delanteros tenemos que podrían ir a suplir lo que ha hecho Melec en estos 3 últimos años? Por ahí hablan mucho de Estrada.
Para Melec
y para la Liga.
Bueno, la Liga, bueno, lo tocamos ayer, ¿no?
Sí.
Que el tema igual con Diego Herrera es medio complejo.
Complicado. Ahora, ¿ustedes creen que tengan que llevarse los clubes por el tema del empresario? Porque, supongamos, Michael Estrada tuvo un buen desempeño en el Nacional, tiene un abultado número de goles en el club, y si tu empresario no es del gusto del equipo que quiere comprarte, ¿tiene que ver eso? Porque sería bastante bueno, inmaduro, por así decirlo, ¿no?
Seguramente tendrá que, si es que realmente hay un interés de, en este caso que tú mencionas, de Liga Deportiva Universitaria por Michael Estrada, me imagino que tendrá que ver o tendrá la potestad de decir que no quiere negociar con el empresario, sino con el dueño de su pase, que entiendo es Macará, de Michael Estrada, ¿no?
Bueno, así, pero que Macará ha dicho que Michael Estrada es un hombre libre.
O sea, puede irse a donde, sí, a donde quiera, ¿no? No sé, por eso te decía. Que habrá que ver, ¿no? Si el interés es real, habrá que ver.
Bueno, ahora también confirmar ya esto de Quinteros, del Pichón Quinteros, al Nacional. Así es, y por otro lado también el tema de Barcelona, ¿no? Que también empieza a ver, me dicen por ahí, en Colombia, a algunos jugadores para su plantilla. Quien se está armando más y quien ya tiene por ahí un 11 más o menos establecido, me parece que es Independiente del Valle, que
está desarmando al Nacional.
Está desarmándole al Nacional y que desde la portería ya empezó a armarse, ¿no? Recordemos que, no sé, creo que la vara que deja Librado Ascona para Independiente es bastante alta. Y si nos ponemos a ver en cuanto a nivel, Librado Ascona no tiene mayor muchos años aquí en el ámbito nacional. Mientras que Adrián Bone ha sabido pasar por bueno, salió de Espoli, llegó luego, después del 2010 me parece, al Nacional, ha tenido un periodo largo en el Nacional, entre convocatorias y demás, como tercer arquero a la selección ecuatoriana.
¿El Quito también estuvo?
Pero no sé si estuvo, sí, fue parte de Sociedad Deportiva Quito. Y no ha tenido, a pesar de esta trayectoria que tiene a nivel nacional, no logra ser desequilibrante en el arco, no logra ser un nombre que como arquero te marque una referencia. así como... Y creo que antes había muchos mejores arqueros. Vámonos mucho más antes al caso de Morales en Barcelona, Pepe Pancho Ceballos, Jacinto Espinosa, en su buena época Cristian Mora, etcétera. De ahí acá ha habido como un bache en cuanto a porteros.
Creo que el último nacionales. Gran portero, José Francisco Ceballos, nacionales, ¿no?
Sí, José Francisco Ceballos, la proyección que tenía Cristian Mora también era
pero luego me parece buena. Que
se cayó, parece que vuelve, ¿no?
¿Qué les parece, compañeros? Y nos vamos a una pausita y regresamos para seguir tratando este tema. Nosotros nos vamos a una pausita y volvemos.
Te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Inicio del espacio publicitario.
El sistema Quitocables transformará la movilidad de los quiteños que viven en los barrios altos de la ciudad. La Alcaldía de Quito firmó con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la Escuela Politécnica Nacional el convenio de construcción y fiscalización. El transporte por cables es una exitosa solución probada, como en Medellín, ciudad pionera en este medio de movilización. El alcalde de Medellín, testigo de la firma del contrato, destacó la importancia de este sistema.
El primer Quito Cable que vas a hacer, Mauricio, de ahí para adelante no van a parar.
Un transporte moderno, digno, seguro, inclusivo, ecológico, que irá desde la Ofelia a la Roldós y será parte del sistema integrado de transporte que se construye en beneficio de los quiteños.
Tu mensaje de Navidad en Radio Católica Nacional. Envíanos un mensaje navideño en audio a nuestro número de WhatsApp 09-87-63-45-94 o al correo electrónico fonoteca@radiocatolica.org.es.
Hola, soy Verónica, les saludamos desde Ibarra y quiero mandar mi mensaje navideño, que Jesús ilumine con su luz su camino para que alcancen todos sus sueños y les deseamos una feliz Navidad.
Y sé parte de nuestra programación.
La Parroquia Sagrada Familia de la Diócesis de Ambato invita a la gran jornada de fe, sanación, liberación, adoración en familia, el sábado 17 de diciembre de 2016 en el Coliseo Cerrado de Deportes a partir de las 18 horas 6 de la tarde. Los fondos que se perciban de este evento servirán para la construcción de la Casa de la Caridad, aulas para misioneros, sala de velaciones y alimentación de ancianitos en la Parroquia Sagrada Familia. Su ofrenda ayudará para estas obras de servicio a los más necesitados. Gracias por tu ofrenda de amor a Dios. Ven y recibe la bendición del Señor. Promete ser un evento inigualable. Prohibido faltar.
Radio Católica Nacional le invita a rezar la novena de Navidad desde el 16 hasta el 24 de diciembre a las 5 horas 30, 11 horas, 15 horas 10 y 20 horas 50.
Fin del espacio publicitario.
Radio Católica Nacional, una nueva visión para una nueva vida.
Así es, volvemos acá en Tablero Deportivo con más información para seguir tratando el tema que estaba tocando Araí, el tema de los arqueros, que últimamente quizás no han existido arqueros que hayan brillado demasiado, ¿no?
Nacionales.
Nacionales, porque obviamente...
Drer,
que hoy es titular en la selección, es nacionalizado, ¿no? Bueno, Domínguez, pero no sé si con la misma trascendencia todavía que José Francisco Ceballos, ¿no? Pese a que con Liga consiguió unos cuantos títulos también, Domínguez.
De esta última época, de estos últimos 10 años, los que se proyectaban, últimos 5 años, pongámosle ya, Domínguez y Vanguera. Era como la rivalidad entre estos dos, porque siempre se estaba sorteando el tema de la titularidad en la tri. Y sabes que eso ya te marca un antecedente. Como arquero, por ejemplo, hay otras posiciones en las que Tal vez no puedas tener el puesto seguro, pero cuando eres arquero titular es muy, son muy escasas las posibilidades de que ese no sea tu puesto con gran continuidad. Y siempre se sorteaba esto entre Sibanguera o Domínguez. Ahora creo que los dos ya han entrado en este bache. Se decía que Banguera quería salir ya del fútbol ecuatoriano. Ya pienso que es bastante...
¿Del fútbol ecuatoriano o de Barcelona?
De Barcelona, y que quería irse al exterior. Se hablaba mucho de que quería irse al exterior. Pero pienso que el momento de Banguera, como para que lo vean en clubes extranjeros, en un buen club extranjero, a nivel latinoamericano, porque yo no creo que esté para otro lugar,
Para
Europa, tal vez, no sé, en algún momento para el fútbol chino, para el fútbol asiático, que no tiene un nivel de competitividad superior. Ya pasó el tema de Banguera, ya pasó, debía en su mejor momento poder salir, pero ahora ya no sé si estará para poder salir, no sé, a un buen club colombiano, al ámbito mexicano.
El tema de los arqueros que salgan también es muy, muy difícil, ¿no?
¿Qué le pasó a Domínguez? Imagínate, ahora está esperando la titularidad, pero...
Y es muy difícil, no recuerdo, arqueros ecuatorianos que han salido, bueno, a ver, de recién, Ceballos, que se fue justamente ayer, lo hablábamos con Andrés, con Francisco, recordábamos eso con nuestro querido amigo, el señor Juan Fernando Lazo, que le mandamos un saludo.
Solo de los que usted nombró es el único querido amigo.
Todos,
ya.
Usted también mete cizaña.
No, es que con Francisco, con Felipe y mi querido amigo.
Sí, claro. Sí. Justamente hablábamos de recordábamos de ese tema, ¿no? De José Francisco Ceballos, que reemplazó a Henao, ¿no? De Once Caldas,
sí.
Y Henao, que se fue al Santos de Brasil y no le fue bien. De ahí me parece Pestañita Morales.
Jacinto, claro, Espinoza, a Colombia. Pestañita Morales.
Estuvo también en otro lugar, no recuerdo. Y Jacinto Espinoza también en el fútbol peruano, sí, de los que recuerdo.
Y bueno, varios arqueros en cambio que se nacionalizaron para
jugar acá, jugar en la selección.
Marcelo Elizaga, ¿no? Que bien le fue con la selección. Recuerdo el penal que le tapó a Carlitos Tevez. Javier Klimovic también en su momento. En el 2007 atajó para la tricolor. Y... ¿qué más? Aquí 5 arqueros en toda la historia, ¿no? Pedro Latino, en 1973, ¿eh? ¿Qué le parece? Jugó también las eliminatorias a México del 86. El señor Eduardo Ñato.
El Ñato García.
Ah, el Ñato García.
Ya ve. Bueno, y en ese tema, ¿no? Creo que, como mencionar ahí, el señor Banguera y el señor Domínguez han ido en caída en vez de ir en subida.
Claro.
Ya, para esta época, porque... inclusive los arqueros se retiran más tarde, cuando están un poquito con la edad más avanzada, ganan muchísima más experiencia, ¿no? Pero sí. En el caso de Banguera y Domínguez vemos que han perdido el puesto en selección y les ha costado un poquito.
Y eso te deja ver, ¿no? La falta de arqueros nacionales, porque sin ánimo de... ni siquiera sería menospreciar, sino... querer excluir a la gente que se nacionaliza, pero ya que el arquero titular de tu selección sea un nacionalizado, ya dice mucho, ¿no?
Que no...
Y que no sea solo uno,
que no hay una proyección en eso, y que no sea solo uno además, porque recordemos que el único nacional hoy por hoy de los tres arqueros es Domínguez, de ahí está Ascona, que bueno, ya posiblemente ya no estará después, paraguayo, y Dreher, que tampoco es de acá, que es argentino, así que...
O mencionar también el ex arquero de Liga de Quito, el señor Jaramillo, que tenía muy buena proyección, y con el tema de darle la confianza a un arquero joven es muy, muy complicado, y el señor se retiró completamente del fútbol, se frustró, tenía muchas condiciones, y bueno, eso le pasa también a los jóvenes, ya si es que llegan a más de los 20 años y no están por ahí en primera, muchos optan por ya otra carrera.
Pero bueno, también hay que mencionar que el tema de los arqueros, mientras más edad se tiene, mayor experiencia, ¿no? Y en el tema del arquero, mientras más edad, es mejor, ¿no?
Claro.
Claro, pero por eso decimos el contraste acá con nuestros arqueros, que en cambio han ido un poquito en picada. No así Buffon, señor, que es de eterno.
Uy.
Está ahí ya un siglo y sigue tapando.
Y es excelente.
Excelente.
Como arqueros... a lo largo de la historia, bueno, uno casi siempre recuerda al delantero, ¿no? O al goleador, al 10. Pero arqueros a lo largo de la historia también han existido muchos. No sé si acá, a nivel de acá, pero el tema de Buffon, hay muchos.
Oliver Kahn.
Oliver Kahn en Alemania. Hay algunos, podríamos hacer un especial solo de arqueros, ¿no?
Bueno, ahora que se pide que los arqueros jueguen con el pie, ¿no? El asunto de Claudio Bravo, el arquero Neuer, ¿cómo es? Usted que tiene la pronunciación. Eso, la pronunciación perfecta de nuestro compañero Ceballos.
Ah, pero para arqueros que juegan con el pie o que lo hicieron en algún momento, el histórico Higuita en Colombia, ¿no?
Claro, eso sí era un show,
René,
¿no?
René Higuita, ¿no?
René Higuita, que también pasó por aquí, por Sociedad Deportiva Aucas.
Claro. Usted ahí sí se hizo hincha de Aucas, ¿no?
No me hice hincha, pero sí iba a verlo al estadio.
Era un show, el señor Higuita.
Un show, el escorpión.
Claro, estaba para verlo. Inclusive luego hizo la cirugía plástica, ¿no?
Ah, cierto, sí, ¿te acuerdas
que fue noticia
por
eso? Un excelente arquero, ¿no?
Una de las mejores generaciones de Colombia.
E incluso hay una novela, ¿no? ¿De
Higuita?
No, de esa selección de Colombia que menciona Araí. No sé si...
La selección,
¿la vio
claro
alguna vez?
¿Y qué tal?
Sí, o sea, mi hermano y mi papá son fanáticos de esa... De
novela.
Esa, pensé que era serie.
Bueno, es una novela, sí.
Bueno, novela, serie. Y sí, creo que fue la mejor generación. Por ejemplo, en lo personal yo no había sabido que Freddy Rincón pudo estar en el Real Madrid. Entonces ya te vas dando una idea de el nivel que tenían muchos de estos jugadores, que también por temas extrafutbolísticos empezó a empañarse un poquito el tema del fútbol en Colombia, y de a poco empieza a retomarse con esta que logró alcanzar los cuartos de final en Brasil 2016.
Sí, ¿no? Y también a nivel de clubes, ¿no? El Atlético Nacional, que bueno, lamentablemente perdió desastrosamente en el Mundial de Clubes, pero igual el Santa Fe también es otro de los clubes colombianos que ha trascendido en los últimos años.
Y bueno, hablando de arqueros, hoy está de cumpleaños del señor Máximo Vanguera.
¿Ah, sí? ¿Cuántos años? Déjame atinar, 31.
A ver, nació en 1985. ¿Qué tal estas matemáticas?
¿85?
Ajá.
Tiene 33.
Más o menos.
Por ahí, ¿no?
No, 31, 32 debe tener.
31 creo que tiene. Uy, pésimo.
¿Y si o no que es de Loja?
Es de Loja, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí.
Que no tiene pinta Loja.
No parece de Loja.
Es como Araí Vega.
Yo diría ahora, ¿de dónde parezco?
Pero
es que Araí Vega dice que pinta es lojana.
Yo no digo que soy lojana, digo que mi familia es de Loja.
No tiene por ahí
me miente siempre,
lojana.
No me mienta.
No, siempre he dicho que mi familia es de Loja, pero por ahí ya dijeron que era lojana, no me molesta tampoco.
Ah, sí, incluso le mandaron un meme, ¿no? De lo que pasa en Loja, ¿no? Con la comida, ¿se acuerda?
Sí. Esos mitos, aunque no sé, bueno, no sé si serán mitos, ¿no?
No sé, pero, ¿cómo es que dicen tanto la verdad cuando te la repiten?
Una verdad.
Lo he dicho 100 veces, se vuelve verdad.
Algo. Una mentira.
No, una mentira.
Una mentira se vuelve verdad.
Así es.
Sí. Sí, yo creo que ese es el tema de los arqueros, ¿no? Y habrá que seguir trabajando en el tema de arqueros. ¿Se acuerda justamente del señor que estuvo trabajando en el Nacional y luego pasó a la selección, el señor Lorenzo Carraps? Creo que también hizo algún buen trabajo, aunque después ya no...
Claro, también se fue, ¿no? En el Nacional estuvo también alguien que... Alex Ceballos, hermano de José Francisco Ceballos, muy relegado de lo que ha hecho su hermano en trascendencia,
sí,
futbolística,
¿no?
opacado totalmente, y estuvo ayudando en el tema de arqueros en el Nacional. Después hasta lo demandó al Nacional por tema de pagos.
¿Ah, sí?
Sí, lo demandó. Pero, ¿dónde nomás tapó Alex Ceballos? ¿En el Quito?
¿En el Quito?
En el Emelec, creo que
en
tapó.
En el Emelec.
En el Nacional.
No, recuerdo, yo lo recuerdo en el Emelec, ¿no?
Yo sé que estuvo en el Emelec, me parece que estuvo un tiempo en el Quito, y también pues estuvo en el Nacional, donde no hay muchas, no hubo trascendencia, ¿no? Pese, y esto pasa en las familias, digamos, se esperaba mucho del supuesto hijo de Maradona, total, creo que no patea la pelota, pero...
Epa.
Para nada.
Sí, creo que se crean muchas expectativas. Lo mismo con el hijo de Messi, con Benjamín, me parece que se llama. El hijo No, perdón.
Pero es chiquito,
ese es
pues.
Mi hermano.
No, no. Sí. No, no recuerdo cómo.
Tiago.
Benjamín me parece que es el hijo de Agüero.
Sí. Y él con más peso todavía, ¿no?
O el hijo de Piqué, ¿cómo es?
Él es Milán.
Milán. O Milán. Y Sasha. No, pero ya es bebitos, uno no sabe, ¿no? Pero digamos, hay muchos hijos o familiares de algunos futbolistas que uno espera que rindan al mismo nivel y pasa muy poco. Digamos, en el caso de acá, Hermen Benítez, el Chucho Benítez, no sabemos, bueno, si superó o no al padre, pero tuvo
muchos
un nivel
sí.
extraordinario. Y
no
muchos
lo sé,
dicen
porque yo
que,
a Hermen no lo vi.
Claro, pero por trascendencia internacional y por todo, tal vez ya el Chucho Benítez.
Claro.
Y fue así. Pero hay otros jugadores que han tenido a sus hijos, los han querido proyectar y no. Parece que no. Ya no es un tema genético, por así decirlo.
Sí, para nada. El esfuerzo realmente no se le va a trasladar en los genes. Y bueno, los hijos de grandes jugadores, ¿no? El caso de Pelé y su hijo, nada que ver con el fútbol.
Claro,
juego
es más con otras cositas, ¿no?
Y
claro.
Pelé también que quiso en algún momento incursionar como técnico.
Tampoco.
Sí,
pero está más en temas dirigenciales,
sí,
¿no?
Sí. Tocando otro tema también, señor Heredia, usted que lo daba la información ayer, se jugó la final de la Copa Argentina. Así una es. muy buen partido, no lo vi.
¿La pudiste?
No lo vi. Pero lo estaba ganando Rosario Central y lo termina así dando vuelta a River, ¿no? Y se corona campeón de la Copa Argentina, clasificado a la Libertadores. Y
respira.
Marcelo
el muñeco Gallardo.
Pero la mala noticia es que Arturo Mina estuvo en lo vio desde el banco, ¿no?
Así
sí,
es.
Pero bueno, el segundo título para Arturo Mina y
sin jugar.
Que no, a ver, pero no jugó la final porque en el torneo sí jugó.
Sí, claro.
Pero ayer lo decíamos, el desempeño de Arturo Mina no ha sido el mejor. Inició bien, incluso anotó un gol y generó más expectativa, pero después de eso y en un global Arturo Mina no ha sido destacado.
Sí, ¿Y sabe qué dijo? Que él espera salir a Europa pronto, ¿no?
¿Ah, sí?
Pero...
O sea, no le va ni bien en el medio argentino.
Exacto,
y quiere ir a Europa.
Un poco desubicadas las declaraciones del...
Póngala en silencio.
Del
sí.
señor.
No, yo no creo que son desubicadas, difiero con ambos. Creo que es muy regular, como lo dije ayer, y creo que tiene el mismo nivel... no ha tenido picos altos ni picos demasiado bajos. Y bueno,
pero
ayer le metieron tres. Sí, yo entiendo. Pero es mi percepción, que lo sigo bastante.
Sí, claro.
Y creo que él está muy tranquilo con el tema de la prensa argentina, que le da nomás palo. Ayer no jugó y creo que eso le hizo bien para ver que no es el único problema, ¿no? Qué mal el arquero de River ayer.
Sí.
Y igual le marcaron tres goles, ¿no? Entonces, Arturo Mina no es del único problema por ahí.
Sí, ¿no? Pero de todas maneras, la Rosario Central no le alcanzó. Y River gana un título más de la mano
claro.
de Gallardo, que por ahora imagino que respira, ¿no?
Claro, en el 2014 Copa Sudamericana, 2015 Recopa, campeón de la Libertadores 2015, su querida Suruga Van 2015, Recopa Sudamericana este año, campeón de la Copa Argentina y... final del Mundial de Clubes 2015. Es que acá estaban mal los años. Bueno, todo esto con Gallardo, ¿eh?
Un técnico que ha ido creciendo, ¿no? Me parece que fue campeón con Nacional de Uruguay.
¿Ah, sí?
Y luego pasó a River.
Entonces, espera que Munua sea igual en Liga, ¿no? Ojalá. Y bueno, yo estaba. Realmente porque no estaba Arturo Mina, le perdí un poco de interés al partido y pensé que ganó Rosario porque los hinchas argentinos decían, haciendo una Argentina, Rosario decía, ¿qué pasó? Y ha sido porque perdió la final, se burlaban, pero...
Porque no. Pues, empezó ganando pero la terminó perdiendo, ¿no? Que suele pasar a veces.
Sí, y bueno, una cantidad de goles bastante amplia para una final.
Claro. Para finales, generalmente no hay muchos goles en las finales, ¿no?
Sí.
Salvo en el... Y Araí me va a ahorcar por lo que va a decir, pero en la final de con el MNL, no de Liga. del 7-0, ¿no? Esa es una final con muchísimos goles, ¿no? Incluso
y hace muchísimos años también.
Y incluso el señor ya fallecido Pancho Moreno decía que muy difícil que se vuelva a repetir una final de esas, ¿no? Con ese
claro,
marcador.
Con ese tipo
claro,
de
no
marcador.
Te esperas que dos equipos, además que en las finales no te quedan dos opciones, o arriesgarte a ser muy ofensivo o empezar a cuidar el resultado y buscar el contragolpe. Que, no sé, yo no soy directora técnica, pero me parece la idea hacer, más factible, ¿no?
¿Le gustaría incursionar en eso?
¿En dirección técnica? Sí. No.
No. Su hermano es más para eso, ¿no?
Mi hermano es más para
¿Su
eso.
¿Su hermano es asistente?
Mi hermano ayudaba en un equipo, pero él hacía más lo físico.
Ah.
Sí, sí. Ahora, preparación física. Pero tiene buen ojo. Ahora tenemos una amiga, ella se va a preparar para dirección técnico y es bueno esto, ahora a mí no me llama la atención, obviamente. Pero
creo que es como un profesor, no importa qué tan bueno seas para mí, sino cómo llegas a tus alumnos y cómo sacas lo mejor, ¿no?
Sí.
Porque tiene mucho que ver el carácter ahí.
No, además, uno tal vez piensa que todo lo hacen los jugadores, pero el peso que tiene el director técnico es sumamente grande. Tienes, además que es el que, si los resultados van mal, el primer nombre en quererse cambiar, como lo decimos, es mucho más fácil cambiar un solo nombre que toda una plantilla. Y por este lado, ya retomando el tema de las finales con muchos goles, tal vez nos pase nuevamente en el Mundial de Clubes.
Sí, bueno, en el Mundial de Clubes, un equipo deslotado y otro que dio la sorpresa, pero que creo, desde mi punto de vista, no es el equipazo, ¿no?
No, el Kashima realmente Antlers. Lo conocimos hace pocos días, realmente.
Claro.
Y un golazo ese de taco, no sé si le pudieron ver, pero no sé, hasta creo que el América le hizo un mejor partido al Madrid. Bueno, habrá que ver, ¿no? Porque aún no sucede, puede que nos tape la boca a todos y le cueste al Madrid, pero creo que va a ganar sí o sí.
Ahora ya para ir a temas ya más internacionales y esto que ha sido, pues, y que ninguno nos olvidamos, ¿no? El tema de la tragedia aérea del Chapecoense, y es ya continuar y seguir adelante. Y el Chapecoense ya empieza a armarse y se han hablado ya de algunos fichajes para esta temporada.
Sí, se está rearmando, reestructurando el equipo de Chapecoense.
Ahora, primero, ¿qué pasó que lo multaron?
Porque no jugó el último partido. Los multaron a los dos equipos, aparte de que los dos perdieron 3-0. ¿Qué? Por eso es que yo le decía a Sergio que no puede ser que un reglamento prime por encima de la razón. Pues, ¿qué
terrible,
pasa?
O sea,
¿qué pasa? O sea, inclusive los dirigentes del Atlético dijeron que si es que jugaban se iban a dejar ganar y bueno, se dijeron un montón de cosas para no perjudicar al Chapecoense. Sin embargo, un reglamento que parece que es intocable y se lo sancionó.
Yo creo que en ese tema acá se habría sido un poco más condescendientes en un tema así, pero bueno, ya es cosa de cada quien. Ahora, ¿en qué empieza a armarse? Douglas Groly será el nuevo defensa de Chapecoense. Él debutó en el club Chapecoense y fue como a préstamo al Cruzeiro. Ahora vuelve y es uno de los primeros en rearmar este equipo después de la tragedia aérea.
Sí, vamos a ver cómo se continúa armando el Chapecoense para tratar de seguir, ¿no? De salir adelante.
Sí, cuando hablamos del tema de la tragedia, que ya es de conocimiento público, mencionábamos que esperamos pronto hablar de un resurgimiento del equipo y no hablar de que esto le llevó al olvido y que finalmente tuvo que desaparecer, ¿no? Esperamos que la ayuda económica y todo lo que se ha hecho para que el club siga adelante sirva finalmente.
Así es, y ya también hablar de muchos ecuatorianos, se está hablando de que si Michael Arroyo podría ser un nuevo refuerzo para Barcelona.
No, descartado. Lo que pasa es que el señor Arroyo, lo mencionaba casi unos días, puso ídolo, vuelvo por vos.
Ya.
Ah, algo tema, mencionaba ayer, ¿no?
Creo que tenía alguna invitación para festejar la 15, sin embargo es muy atípico, ¿no? Porque tiene el contrato hasta 2018 con el América, no está ni en el continente.
Pero
y puso ese mensaje, entonces por ahí nació la esperanza.
Pero No sé si podría ser una idea factible, porque Michael Arroyo ha perdido la titularidad en su...
Sí, de hecho, no, el titular Renato Ibarra. Michael Arroyo entra al cambio.
Sí, pero sí. Tengo entendido que saldría el técnico del América. Saldría el técnico del América y hay un nuevo aire para el señor Michael Arroyo,
además,
que no está contento.
No está contento porque no tiene una buena relación con el director técnico.
Con Volpe, Ricardo Lavolpe.
Con Ricardo Lavolpe no tiene una buena relación. Se habla de un trato poco cordial entre ambos. Y raro porque ellos se conocen desde el 2013, ¿no? Pero de a poco se ha ido agrietando, ¿no? Esta relación. Además que Michael Arroyo tuvo un problema con algunos medios mexicanos.
Sí, estaba yo viendo eso y él estaba realmente molesto. Porque yo no sabía, pero ha estado casado, ha tenido hijos y le hicieron una broma la prensa y lo dice la reportera. Sí, nosotros somos bien payasos,
Michael.
Ah,
sí, sí.
Qué barbaridad, ¿cómo va a hablar así?
Es que acá no sé, ¿no? Acá nos quejamos y tenemos nuestras posturas frente a la ley de comunicación, pero hay otros países donde no existen estos reglamentos y se hacen unas barbaridades.
Sí.
Y realmente, por ejemplo, el tema de Michael Arroyo, a esta chica, creo que se llamaba Mimi, algo así.
Ay, sí, no
y
sé.
Le decían ya Mimi Arroyo.
Más enterada en esos temas.
Sí,
¿no?
Y ya le decían Mimi Arroyo, una modelo bastante bonita, que le pidió una foto a Michael Arroyo y de aquí se armó toda una polémica. Ah. Lo relacionaron, le pusieron a ella ya el apellido y Michael Arroyo dio su postura bastante enfático, diciendo que eso le dañaba a su familia.
Claro, que acá también,
¿cómo le van a hacer eso?
Estamos en pañales, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve por Argentina, veía los programas de farándula. Qué terrible, ¿no? Como acá lo mencionábamos.
Claro que estamos en pañales, mejor.
Pero no
pues.
Aspiremos a ir allá.
Claro.
No, claro, obviamente, pero me refiero a que si aquí esos programas son terribles, en Argentina.
En Perú, en Argentina.
Terrible, sí, el doble, claro, terrible.
Sí, sí, sí.
Terrible, ¿no? ¿Cómo va? Se me hizo. Me decía Michael, ya me comentaste que te molestó, sin embargo, ya sabes que somos bien payasos acá en la prensa. ¿Cómo se va a tomar el nombre de la prensa argentina y hablar de esa manera, no? Bueno, finalmente el tema no pasó a mayores, sin embargo, el mal rato también totalmente absurdo, ¿no?
Claro, pero imagínate, eso es algo que los jugadores más jóvenes tienen que aprender y con lo que tienen que saber lidiar, porque acá sabes que como prensa no hay el tema de la cámara oculta porque es penado. Si por ahí te relacionan con alguien y no es verdad, puedes llevarte una demanda. Ahora
derecho
vas
a la réplica.
Claro, entonces, el derecho a la réplica.
Voy a
el linchamiento mediático.
Una demanda,
va a emitir.
¿Ah, sí?
Pero
sí.
¿Sabe cuántos le pueden caer a usted? Si hablamos de eso.
Se dio la vuelta. Sí, no.
Claro.
Oiga, si a usted habla de eso,
usted
cierto
habla
que
de demanda.
Usted es el campeón en poner parejas. Me ha puesto a mí, le ha puesto a la señorita Vega, a todos los
claro.
compañeros. Me ha
puesto. Entonces no hablemos de demandas acá y mejor que
la
no
contrademanda va a ganar, ¿verdad?
Así que, pero en otros lugares, el tema del mismo Antonio Valencia, por ejemplo. Hay cosas que acá no puedes hacer, tomarle el pasaje de avión que le mandaste a una chica o a quien sea, acá no se puede.
Claro.
La prensa inglesa lo hizo, lo publicó en primera plana.
Claro.
En México pasa de manera similar, hay mucho el tema de la cámara oculta y son cosas que parecerán secundarias, pero los jugadores tienen que aprender a lidiar con eso porque debe ser feo estar en el ojo del huracán por tu mal o buen desempeño en la cancha. Y que aparte tengas que lidiar con que te vean en un restaurante o dónde entras o de dónde sales.
Es que inclusive eso será también el tema de otro programa, si quieren, compañeros, ya que terminamos hablando de farándula, porque también son personas públicas y te expones a todo eso.
¡Súper chisme!
Pero
chisme,
inclusive chisme. Un jugador del PSG fue sancionado por estar fumando en la calle.
¡Claro!
Es que en otros países no puedes hacer esas cosas.
Sí, ¿no? Pero digo, terrible. Estaba en su espacio personal,
claro.
¿no? No estaba en la concentración, no estaba jugando, no estaba... estaba en
Sigan su, poniendo esa musiquita vacancísima que me gusta a mí.
Así que bueno, ya con este tema farandulero,
¿no? Hablamos de todo acá, nos estamos despidiendo.
Chisme.
¿Ah?
chisme.
Nos vemos el día de mañana. Chau.
por sintonizarnos. Nos encontramos el próximo programa con más información y entretenimiento.
No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como @tablerodepor y en Facebook como Tablero Deportivo S14. Un minuto.